Y eso solo lo vemos en el Evangelio de San Juan. Y ese hijo es el discípulo amado. Ese hijo somos ustedes y yo. Somos todos los bautizados. Entonces María es la madre de todo bautizado. Y es lo que vemos, es una forma que usa este muchacho Juan. Y ya después de la muerte de Cristo, de su resurrección, después de su ascensión al cielo, vemos cosas muy diferentes y muy raras en la vida de Juan. Fue el único presente al pie de la cruz, el único. Fue la noche anterior a la crucifixión que hubo, la última cena, que le llamamos. Recordarán algo importante. ¿Quién fue el que postró su cabeza sobre el corazón de Jesús, sobre el corazón del amor? San Juan, el discípulo amado. Y claro, por desgracia, cuando lo pintan, siempre los pintan sentados en una mesa, todos del mismo lado, y tienen a Juan ahí como búho, con la cabeza así, como lechuza, sobre la cabeza torcida para un lado, sobre el pecho de Jesús. No, nunca los pintan así, no sé por qué, porque hasta la misma Biblia lo dice, nunca dice que se sentaron a la mesa, sino que estaban reclinados en la mesa, al estilo greco-romano, al estilo del día, con divanes perpendiculares a una mesa, cada uno recostado de lado, apoyándose en el codo izquierdo sobre la mesa y luego tomando los alimentos con la mano derecha. No había tenedores y cubiertos en aquel tiempo. Entonces, lo que pasa es que Pedro, que estaba al otro lado, y Juan, todos estaban preguntándose, ¿quién va a ser el que va a traicionar a Jesús? Porque Jesús acababa de anunciar eso. Para oír mejor, Juan se hace para atrás. ¿Y quién está reclinado detrás de él? Jesús de Nazaret. Juan se hace para atrás, el discípulo que Jesús ama se hace para atrás y pone su cabecita en el seno, en el corazón de Jesús, sobre el corazón del amor, sobre el corazón de Dios. Y de una manera muy típica, porque así es él, lo menciona nada más de paso, pero lo menciona. Todo lo que él menciona tiene importancia. Muchos misterios le fueron revelados en aquel momento y en este mundo jamás sabremos qué fue. Sabemos que posteriormente tenemos, por ejemplo, el Apocalipsis. Él fue el único que vio toda esa visión del cielo que él trata de describir en términos que la gente va a entender. Es imposible describir algo que no está dentro del tiempo y dentro del espacio. Imposible. Entonces él trata de usar imágenes que la gente puede captar, que puede procesar con sus imaginaciones, para que se den cuenta de lo glorioso y de lo bello que es. Las piedras, las calles están pavimentadas en oro, las puertas del cielo están labradas con perlas, piedras preciosas, etcétera, etcétera. Para que la gente entienda, esto no tiene su igual en la tierra, ni en la ciudad más gloriosa. Otra cosa muy importante es que en las tres cartas que él escribe y en el cuarto evangelio vemos este énfasis sobre el amor. Amor, en la palabra griega original, ágape. Porque nosotros tenemos una palabra, quizás dos, caridad, para describir todo tipo de amores. Los griegos tenían varios diferentes nombres que traducimos simplemente como amor. El amor sacrificial, el amor que busca todo lo bueno para el amado y que busca retener nada para sí mismo, ese amor se llama ágape, que es una palabra que los cristianos usamos mucho, pero es una palabra griega. Juan nos dice en el cuarto capítulo de su primera letra, su primera carta, su primera epístola, nos dice, y también lo menciona de paso, porque es muy típico así, supongo que por humildad, nos dice que Dios es amor. ¿Cuántas veces hemos oído esa frase, Dios es amor? Es una frase de uso muy común entre cristianos. Pero eso Jesús nunca lo dijo. Nunca lo dijo Isaías, ni Ezequiel, ni el rey David, ni Moisés, ni nadie. El único que lo dice es San Juan, el discípulo amado. Dios es amor. Que vemos como eso es fruto de los conocimientos, de los misterios que le fueron revelados en ese momento en que él reposa su cabeza, su cabecita de pescador, de pecador, sobre el pecho, sobre el corazón de Dios. Entonces, esta devoción al Sagrado Corazón de Jesús es una continuación de esta mística, por así decirle, juánica, esta mística revelada a San Juan y que tratamos de vivir en nuestras vidas, porque todos somos, no solo que tenemos la gran dignidad de ser los únicos creados en la imagen y semejanza de Dios, sino que tenemos también este gran don, este gran regalo inmerecido de ser discípulos de Jesús y de ser discípulos amados por Jesús. Bueno, ahí tenemos el génesis, ahí tenemos la semilla de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Ha habido diferentes expresiones de esta devoción a lo largo de los 1600 años antes del nacimiento de Santa Margarita María Alacoque, que es una santa, pero no es una santa muy conocida entre el pueblo católico. Tenemos, por ejemplo, a Santa Gertrudis, que vivió más o menos para ir del siglo XIII y ya tenía una devoción al Sagrado Corazón de Jesús, y algunos otros. Pero la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, tal y como la practicamos hoy, nos viene ya de este encuentro, de esta serie de encuentros entre nuestro Creador, nuestro Señor Jesucristo, con Santa, o la hora Santa, la hermana Margarita María Alacoque, en un monasterio de la Visitación. Tenemos uno aquí en nuestra diócesis, en Tyringham, ahí es el Centro Nacional de la Guardia de Honor. Y es en este pueblito Paray-le-Monial, en el país, que es la región de Francia, que se llama Borgoña, famosa por su vino tinto, famosa por sus mostazas, pero es un lugar remoto y hasta aún en el siglo XXI es un lugar remoto para Le Monial, mucho más lo habría sido en el siglo XVII. Estas revelaciones las comenta Margarita María con su superiora, etcétera, y le cuestan mucho, mucho rechazo, mucha humillación. Incluso sus propias hermanas en el monasterio, hermanas de religión, no hermanas carnales, decían que estaba posesa por el demonio, y cuando pasaba por el pasillo le echaban agua bendita. ¡Qué pobre mujer! Y luego una superiora le dijo: no quiero que me vuelvas a comentar eso del Sagrado Corazón de Jesús, por favor, te lo prohíbo. Y ella, claro, por obediencia, no dice nada, pero lo comenta con Jesús, que se le sigue apareciendo, lo comenta con Jesús, y Jesús le dice: sé fuerte, aguanta, yo te voy a enviar a mi amigo y mi amigo te va a ayudar. Unas semanas después llega un joven padre jesuita, el padre ahora santo Claudio Lacolombier. Este hombre, Claudio Lacolombier, tenía una carrera muy prometedora en los padres jesuitas, en la Compañía de Jesús, con mucha educación, tenía muchas, él conocía familias muy poderosas. Incluso llegó a ser el director espiritual después de María de Módena, que fue una princesa en la corte protestante de Inglaterra. Pero como ella era católica, le dieron permiso de ir allá para servir personalmente como su director espiritual. Después lo encarcelaron porque, como era francés y como era católico y jesuita además, ¡oh, es un espía! Entonces el pobre se murió, Después lo devolvieron a Francia, pero murió, tenía como 40 y algo de edad, murió por los maltratos que había experimentado encerrado en la Torre de Londres. Pero me adelanto. Les explico estas cosas no porque son interesantes, porque lo son, pero porque nos hacen ver que Dios no piensa como los hombres. Un hombre, un superior jesuita que hubiera visto a un candidato, un joven jesuita como Claudio Lacolombier, hubiera dicho, no, este lo vamos a usar para servir como embajador o para servir como profesor de filosofía y letras, de humanidades en nuestras universidades, etcétera. No, ¿dónde termina siendo enviado de director espiritual a un monasterio en medio de la nada, en un monasterio, en un pueblito que se llama Paray-le-Monial, en el país de Borgoña? Él llega ahí y pues muy obediente, el hombre muy espiritual, llega ahí con sus maletas, la madre superiora lo recibe y dice, mira, están las hermanas en coro, ¿por qué no se pasa, padre, aquí y para sentarse en coro? Inmediatamente y sin saber nada, inmediatamente él se percata de la presencia de Margarita María. Y él le dice a la superiora, aquella religiosa, ¿quién es? Se llama Margarita María Lacoque. Dice, ella tiene un don especial, yo quiero hablar con ella. Y de ahí fue que Jesús cumple esa promesa con Margarita María. Entonces, en resumidas cuentas, San Claudio le dice, mira, hija, tú no estás loca, ¿eh? Tú no estás loca. Esto, todos estos mensajes que has recibido son auténticos y son de Jesús y no son solamente para ti, sino que son para el mundo entero. Y pues poco a poco vemos que va floreciendo la devoción al corazón de Jesús. Primero, en la orden de la visitación. Segundo, en el reino de Francia. Esto fue antes de la República, era todavía en los tiempos del rey Luis XIV. Luego, después de eso, se acepta y en el siglo XIX, el Papa, el Beato Bienaventurado Pío IX, lo instala como fiesta universal. Y en el año 1899, su sucesor, el Papa León XIII, consagra a todo el género humano al Sacratísimo Corazón de Jesús. Todo esto por medio de una religiosa de claustro, de clausura, que no ponía un pie fuera del monasterio. Entonces vemos que esto es de Dios. Y es algo que le importa mucho a Jesús. Como les decía yo al comienzo, Jesús ya derrotó a la muerte y todo. Entonces Jesús no tiene por qué sufrir, pero elige sufrir, como vemos en las cicatrices de su cuerpo glorificado. Un cuerpo glorificado no tiene por qué tener cicatrices. Si un cuerpo caído como el de nosotros puede borrarse de cicatrices con un buen cirujano plástico, claro, Jesús no tiene por qué tener esas llagas. Si las tiene, es porque quiere tenerlas y porque quiere recordarnos de que todo lo que sufrió, el precio que Él pagó por nosotros. No para echárnoslo en cara, claro está, sino para que crezcamos en gratitud por lo que Él ha hecho, hace y siempre hará por nosotros. Entonces, esta devoción al Sagrado Corazón de Jesús es algo que es muy importante para Jesús. Y como les digo, en los años, hasta antes del concilio, en los años 50, ya se empezaba a modernizar la iglesia. Modernizar en el sentido de que la iglesia empezó a pensar de una forma equivocada de que podemos aprender tantas cosas del mundo. No, el mundo es el que tiene que aprender de la iglesia. Eso lo dijo el mismo Papa San Juan XXIII antes de que convocara al concilio. Él proclamó una encíclica que se llamaba Mater et Magistra, que significa en latín madre y maestra, aunque parecido es al español, y diciendo que la Iglesia, nuestra Santa Madre, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, es la maestra del mundo, no la alumna del mundo. Cuando tratamos de imitar al mundo, mi opinión vale nada. Veamos los frutos. ¿Qué es lo que dice Jesús? Los conoceréis por sus frutos. Cuando tratamos de imitar al mundo, el resultado es desastroso. Y ahora estamos cerrando parroquias y haciendo barbaridad y media. Almas se están perdiendo. Olvídense de cerrar templos. Almas se están perdiendo porque no estamos haciendo las cosas como debe de ser. No estamos dándole el honor a Jesús que merece. ¿Cuántas veces entramos a un templo católico donde está Jesús, salud, donde está Jesús en el sagrario, y la gente con el wiri wiri como si estuvieran en un cine o en una cafetería? Es más, guardan silencio en el cine, pero en una iglesia donde está Cristo presente, no. Y no es porque seamos unas malas personas, sino que es porque no se nos ha enseñado la importancia de Jesús y que la Eucaristía es Él. Entonces, ¿cómo se va a arreglar esto? ¿Qué es lo que hace uno cuando tiene uno un teléfono roto, un carro que no funciona? Se arregla, se hace una reparación. Pues en esta devoción al Sagrado Corazón de Jesús buscamos hacer reparación al corazón de Jesús. Yo no soy cardiólogo, yo no le puedo arreglar su corazón herido y sangrante, pero puedo, al igual que su amor nos sana a nosotros, yo puedo hacerle reparación ofreciéndole el amor imperfecto que yo tengo. Y puede, no tiene que ser una cosa grandiosa, puede ser una cosa pequeñísima, como hacemos en esta devoción de la Guardia de Honor. La Guardia de Honor se fundó en 1863 en Francia por una hermana de la Visitación. Hoy en día sigue siendo manejada y gobernada por las hermanas de la Visitación en Francia, en el monasterio de Paray de Monial, el mismo monasterio donde vivió Santa Margarita María Alacoque un tiempo antes. No cuesta nada. Lo que hacemos es que hacemos un compromiso, escogemos una hora y por la misma hora todos los días ofrecemos el contenido de esa hora sin cambiar las actividades de la hora, sin ir a un templo o algún lugar. Digo, si queremos hacerlo, lo podemos hacer, pero si estoy en el trabajo, si estoy llevando a los chicos a la escuela o a su práctica de béisbol o lo que sea, esa hora la dedico a Jesús poniéndome mentalmente al pie de la cruz, con Juan el discípulo amado, con María Magdalena y con la Virgen Santísima. Y estoy en su presencia recordando que estoy en la presencia de estos seres y por lo tanto trato de hacer lo mejor que pueda, trato de pensar lo mejor que pueda por el espacio de una hora nada más al día, y es siempre la misma hora. Mi hora es de 4 a 5 de la tarde. Muchos santos han pertenecido a esta, estamos registrados con el Vaticano, no somos simplemente un grupo parroquial. Esto es una asociación universal de los fieles. Érase una archicofradía, pero las cofradías y las archicofradías perdieron su estatus canónico. Todos fueron suprimidos por el Papa Pablo VI en el año 1969 y tenían que volverse a registrar como asociaciones universales. La mayoría no lo hicieron, pero nosotros sí lo hicimos. Tuvimos que tener nuevas constituciones. Entonces ahora los que pertenecen a la Guardia de Honor y se consagran pueden recibir muchas indulgencias plenarias en varias ocasiones durante el año. La obligación que tomamos de guardar esa hora al día no es algo que no es bajo pecado. Si se me olvida o lo que sea, no peco. Pero entonces tengo todo que ganar y nada que perder. Es un gran regalo de Cristo para la Iglesia. Muchos santos, todos los papas desde Pío IX. Pío IX fue el primer papa en ser miembro de la Guardia de Honor. seguido por León XIII, seguido por San Pío X, seguido por Benedicto XV, seguido por Pío XI, luego Pío XII. Todos ellos fueron miembros de la Guardia de Honor. Después de Pío XII, Juan XXIII no lo fue, Pablo VI tampoco, Juan Pablo I tampoco, Juan Pablo II sí, San Juan Pablo II fue miembro de la Guardia de Honor. San Juan Bosco fue miembro de la Guardia de Honor. San Daniele Comboni, el fundador de los misioneros combonianos, fue miembro de la Guardia de Honor. Toda la familia Martín, que era la familia de Santa Teresita de Lisieux, y sus hermanas, sus padres, que son santos, Louis y Delis Martín, o Martin en francés, pertenecían a la Guardia de Honor. Entonces, algo que vemos que es muy bueno, que es muy sencillo, y por lo mismo que es bueno y es sencillo, es algo que agrada mucho a Dios, y es algo que Jesús quiere sobre todo, que Él nos ama como Dios, pero también nos ama como hombre. Y un hombre, un ser humano que ama, ¿qué es lo que quiere más que nada? Ser correspondido. Entonces, eso es lo que tratamos de hacer en la Guardia de Honor. Entonces, les doy una gran bienvenida a todos ustedes. Estoy en el proceso de fabricar más literatura en español al respecto, pero por ahora sí tenemos una página web. La dirección está en inglés, es guardofhonor-usa.org. Repito, guardofhonor-usa.org. Y tiene un botoncito para Google Translate que hoy en día traduce al español bastante bien. Yo creo que más o menos un 85-90% es correcto. Pero también cualquier cosa, estoy aquí a su disposición. Mi dirección de correo electrónico, para los que me estén escuchando, es fathersean@yahoo.com. Se deletrea fr.sean@yahoo.com. Repito, fr.sean@yahoo.com. Bueno, hermanos, muchas bendiciones a todos. Gracias por venir. Y recordemos, para los que nos están escuchando, nos están invitados a venir aquí a los retiros mensuales en español en la parroquia de la Inmaculada Concepción, todos los primeros domingos de mes, en el número 54 de la calle North Summer Street. Dios los bendiga.